Y ya dijimos que íbamos a hacer un pequeño paréntesis en los mensajes que estamos predicando acerca de una iglesia que honra a Dios. Y vamos a hablar acerca, en esta mañana, acerca de la gratitud. Un tema muy importante. Efesios capítulo 5, versículos del 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también en Primera de Tesalonicenses, unos libros más adelante, del Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 18, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias por este día, Padre, y esta oportunidad que nos das de poder compartir con los hermanos este aspecto tan importante que encontramos en tu propio corazón, el aspecto de la gratitud. Y Padre, pues pedimos ahora que tú nos bendigas, que abras nuestros corazones y que estas verdades vayan quedando grabadas en nuestras mentes y corazones para que las hagamos parte, Señor, de nuestro carácter. Padre, seguramente pues no veníamos del mundo con estos aspectos importantes y son aspectos que tenemos que ir pues aprendiendo, puliendo, mejorando y haciéndolos parte de nosotros. Ahora bendice tú este tiempo, Padre, confiamos en ti para que tú nos hables en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, ¿y por qué voy a hablar de la acción de gracias? Ya lo dije el miércoles, algunos de vosotros no estabais aquí, pero voy a hablar de la acción de gracias porque en los Estados Unidos, el jueves pasado, pues fue el día de acción de gracias. Y Estados Unidos, o España mejor dicho, importa todo lo negativo, lo malo. Halloween, Black Friday. Así que y no dicen nada del día de acción de gracias. Lo mencionan quizás en el telediario, pero realmente tú no ves por las tiendas: ¡da gracias en todo! No lo ves, ¿no? Como si estuvieras viviendo allí, pues realmente nosotros que hemos vivido varios años, pues es un día, quizás, algunos dicen más importante que el día de la Navidad, algunos. O sea, lo digo esto para que veáis un poco el nivel que ellos tienen de ese día. Ese día es fiesta en toda la nación, se reúne la familia, tienen allí, pues, comen el pavo y las cosas alrededor. Y es un día muy, muy importante. Generalmente, pues, antes de la comida y antes de la oración, todos los que se sientan en la mesa, pues dan gracias por algo. Dan gracias por algo. Pues yo doy gracias por esto. Y así que después de dar gracias por lo que ellos quieren, pues tienen una palabra de oración, los cristianos, y después pues comen la comida. Los no creyentes, porque hay muchos no creyentes, la mayoría, pues hacen también fiestas y cabalgatas, y especialmente también un partido de fútbol americano. Ahora, dejadme que os lea un poquito, aquellos que no estáis familiarizados con este día. Es otro artículo que he encontrado, leí uno el miércoles y nada, fue un pequeñito mensaje. Dejadme que os dé a este que he encontrado también y me ha gustado. Los orígenes del Día de Acción de Gracias, o Thanksgiving, se remontan al año 1620, cuando un barco, el Mayflower, con más de 100 colonos ingleses cruzó el Atlántico para instalarse en el Nuevo Mundo. Este grupo de peregrinos, de fuertes convicciones espirituales, se oponía a las creencias de la iglesia anglicana y al final tuvo que emprender la travesía del océano para escapar de la muerte. Los peregrinos se instalaron en el que es ahora el actual estado de Massachusetts, al norte de los Estados Unidos, concretamente en la histórica colonia de Plymouth Rock. Su primer invierno en el Nuevo Mundo americano, os podéis imaginar, llegando allí, no había nadie, solamente los indios, llegaron en invierno todo nevado. No había ni coches, ni carreteras, no había nada. Podéis imaginar, ¿no? Su primer invierno en el Nuevo Mundo americano fue extremadamente difícil. Pasaron hambre, frío y la mayoría murieron, la mitad de los colonos. En la primavera siguiente, ayudados por los indios, Wampanoag, aprendieron a sembrar maíz, una planta antes ignorada por los colonos. Los indios les enseñaron también a cultivar otros alimentos, a cazar y a pescar. En el otoño de 1621... fueron recolectadas generosas cosechas de grano, cebada y calabazas. Los colonos, como muestra de agradecimiento, organizaron un festín que los americanos han denominado históricamente así, The American First Thanksgiving, o sea, el primer día de acción de gracias. Los peregrinos invitaron al gran jefe y a 90 indios de la tribu Wampanoag. Los indios llevaron carne de ciervo para ser asada y pavos. Los colonos, peregrinos, habían aprendido cómo a cocinar los arándanos y prepararon las diferentes clases de granos sobre vajillas desconocidos para los indígenas. Para este primer día de acción de gracias, los indios se habían llevado hasta palomitas de maíz. De aquí se desprende que incluso hoy día, Thanksgiving y los peregrinos sean expresiones estrechamente unidas. En los siguientes años, muchos de los colonos originales celebraron la cosecha de otoño con un banquete de acción de gracias. Después de que los Estados Unidos consiguiera la independencia, el Congreso recomendó un día anual de acción de gracias. George Washington sugirió la fecha del 26 de noviembre como día de acción de gracias, pero no sería hasta el 1863 cuando, al final de una guerra civil larga y sangrienta, Abraham Lincoln pidiera a todos los americanos festejar el último jueves de noviembre como un día de acción de gracias. Así que este jueves pasado, el último jueves de noviembre, ha sido el día de acción de gracias. No es que queramos importar nada de Estados Unidos, pero ya que el mundo importa todo lo negativo, pues queremos mencionar este aspecto tan importante. Porque más que una fiesta americana, es una fiesta bíblica. Preparando este mensaje, primera vez que predico un mensaje por el Día de Acción de Gracias, preparando este mensaje me he dado cuenta de que realmente la gratitud es algo muy importante para Dios. O sea, más de lo que nos podemos imaginar. La acción de gracias, el dar gracias, y lo vemos claramente en las Escrituras. Por ejemplo, la primera vez que vemos algo parecido en la Biblia es en Génesis capítulo 14, versículo 18, no hace falta que vayáis allí si no queréis, cuando Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem o de Jerusalén, se encuentra con Abraham por la victoria de Kedarloamer y de aquellos cinco reyes de Sodoma. Habían atrapado a Lot, aquellos reyes, y Abraham va pues y rescata a Lot, rescata a estos reyes, y Melquisedec va a encontrarse con Abraham y con gratitud en su corazón le presenta comida, y la Biblia dice que vino. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino para conmemorar la victoria que Abraham había tenido. O sea que vemos, para conmemorar una victoria, vemos comida, vemos gratitud, y es la primera vez realmente que vemos esto en la palabra de Dios. Luego, Dios instaura dos celebraciones de acción de gracias después de que los israelitas salieron de los 400 años de cautiverio en Egipto. Y estas dos celebraciones de acción de gracias están relacionadas también con las cosechas. Las cosechas que el pueblo de Israel recolecta. La primera de las fiestas es la fiesta del Pentecostés o de las semanas. O la fiesta también se dice de la cosecha o de los últimos frutos. O sea, 50 días después de la Pascua. ¿Os acordáis? La fiesta de la Pascua era la primera fiesta más importante de los israelitas, conmemorando la salida de Egipto. ¿Os acordáis cuando los israelitas estaban en Egipto? Y la última plaga, Dios le dijo a Moisés: métete en casa, coge un cordero de 14, un cordero de un año, no más de un año, sacrifícalo, y la sangre del cordero la pondrás en los postes y en el dintel de la casa. Bueno, pues vemos aquí que en los dos postes, en la puerta, que tiene dos lados la puerta, y en el dintel, seguramente la sangre que estaba en el dintel, por la fuerza de la gravedad, las gotas caían, y ¿qué es lo que forma esa sangre? Forma la cruz, ¿no? Una cruz, ¿verdad? En los postes y en el dintel. Así que aquellos hermanos israelitas entraron en la casa, el ángel de Jehová pasó, y ahí donde el ángel de Jehová veía la cruz, no entraba. Veía la sangre, no entraba. Pasaba de largo. Y Dios le dice al pueblo de Israel que este será principio de fiestas, la Pascua. El día 14 del mes de Nisan celebraréis la Pascua. Y por años el pueblo de Israel estuvo celebrando la Pascua. 50 días después de la Pascua, viene la fiesta de Pente, 50 Pentecostés. Es una fiesta de acción de gracias por la cosecha que hemos recogido. Así que este era un tiempo para presentar una ofrenda de grano nuevo al Señor. Está unida también esta fiesta a la ley de Dios, a los 10 mandamientos, porque se cree que fue en este tiempo cuando Moisés recibió los 10 mandamientos. Esta fiesta muestra gozo, gratitud por la bendición de Dios. Los niños, incluso, en esta fiesta del Pentecostés, fiesta de la cosecha, también recibían regalos por memorizar pasajes del Antiguo Testamento, especialmente de la ley, por supuesto. Y era una de las fiestas requeridas en que todo varón israelita una vez al año tenía que ir a Jerusalén para poder participar en esta fiesta. En Deuteronomio 16:16 dice: tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Primero, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. No, tú tienes que ir a estas tres fiestas y traer ofrendas al Señor. Es lo que el Señor ha dicho. La fiesta, el día de Pentecostés. La segunda, que vemos en la Biblia, una fiesta de acción de gracias, es la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué son los tabernáculos? Bueno, los tabernáculos nos recuerda esa fiesta al tiempo donde el pueblo de Israel estuvo por 40 años en el desierto, dando vueltas. Se suponía que el Señor libró a Moisés y al pueblo de Israel de Egipto y el viaje duraría 11 días. Evidentemente, pues todo viaje dura, ¿no? Y sobre todo si vas a pie de Egipto a la Tierra Prometida, 11 días, seguramente varios millones de personas andando por el desierto hasta la Tierra Prometida, 11 días. Dios le había dicho a Moisés: Moisés, yo te voy a dar la Tierra Prometida, así que prepárate. Vamos a andar y vamos a dirigirnos a una tierra que fluye leche y miel. Todos conocéis la historia. La historia de la testarudez, de la desobediencia, de las quejas y, por supuesto, ningún tipo de acción de gracias. Así que en lugar de 11 días, estuvieron 40 años. Y Dios le dijo a aquella generación: vosotros no entraréis a la Tierra Prometida. Será la nueva generación que nazca en el desierto que entraréis. Así que la fiesta de los tabernáculos nos recuerda los tabernáculos en los que vivían el pueblo de Israel durante 40 años. Así que era una fiesta muy importante. El pueblo de Israel, una vez ya dentro de la Tierra Prometida, esa fiesta, ¿qué es lo que tenían que hacer? Pues iban a las palmeras, iban a los arrayanes, iban a los árboles, cortaban ramas. Y durante una semana hacían pues tiendas de campaña con ramas, tabernáculos, donde allí ponían incluso un sofá, ponían una mesa, sacaban la vajilla mejor que tenían, comían allí dentro. Era una fiesta de celebración de que Dios finalmente los había introducido en la tierra de Canaán, pero no olvidaban los 40 años que estuvieron viviendo en el desierto en tiendas, en tabernáculos. Por ejemplo, en Nehemías, por poner un ejemplo, en el libro de Nehemías, Nehemías capítulo 8, versículo 14, vamos a ver un ejemplo de la fiesta de los tabernáculos. Dice: y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y ¿sabéis una cosa? Durante muchos años el pueblo de Israel dejó de celebrar las fiestas. Y aquí descubren la ley y leen. Y Nehemías dice: pues vamos a cumplir otra vez la ley. Vamos a poner en práctica lo que Dios quiere. Versículo 15: y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas, hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Estamos hablando aquí del tiempo de Nehemías. Cuando Nehemías regresó a Jerusalén, construyó los muros, puso las puertas y empezaron otra vez pues a ser el pueblo de Israel dentro de Israel. Habían estado cautivos 70 años. Después de aquellos 70 años, habían regresado. Y ahora, pues, quieren volver otra vez a hacer y a celebrar las fiestas, a hacer la voluntad de Dios. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Y el tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, imaginaos, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. O sea, habían pasado muchos años. Esta es una de las razones por las que Dios los lleva al cautiverio, por ser desobedientes. No habían celebrado estas fiestas, pero Nehemías dice, vamos a volver otra vez. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el octavo día fue solemne asamblea, según el rito. Así que aquellos hombres tenían un entusiasmo único, celebrando aquella fiesta tan importante. Tenían pasión y fervor, deseos de volver otra vez a la obediencia. Querían volver al primer amor. Así que ellos celebran esta fiesta. 2 fiestas muy importantes en Israel de acción de gracias. Pentecostés está relacionado con la cosecha y la fiesta de los tabernáculos. Quizás la fiesta más sonada, por decirlo de alguna manera, en la Biblia, de acción de gracias, es cuando Salomón termina de edificar el templo. Y si tú vas a Segunda de Crónicas, capítulo 7, Segunda de Crónicas, capítulo 7, verás allí, pues, la fiesta que Salomón hizo de gratitud, de acción de gracias por la presencia y la bendición de Dios en sus vidas. Segunda de Crónicas, capítulo 7, dice, cuando Salomón acabó de orar, su oración de encomendar el templo al Señor, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Ahora, no lo perdáis, los animales que sacrificaron. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22.000 bueyes. O sea, y 120.000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Podríamos seguir leyendo el capítulo 7, pero no vamos a hacerlo. En lugar de 7 días, estuvieron el doble, 14 días, celebrando aquel, pues, magnífica obra que tanto anhelaba el pueblo de Dios después de haber estado adorando a Dios en un templo de tela, en un templo de pieles de ovejas y de otros animales. O sea, el tabernáculo que todos conocemos. Ahora, tenemos más fiestas de acción de gracias, por decirlo de alguna manera, en el Nuevo Testamento. Vemos al Señor Jesús dar gracias a Dios el Padre cuando multiplica los panes y los peces. Dice la Biblia, tanto los 5.000 como los 4.000 personas. Dice la Biblia que el Señor Jesús cogió, él podía simplemente no haber orado y no haber dado gracias, ¿no? Pero el Señor paró un momento. Él era Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y la Biblia dice que él, antes de partir el pan y los peces, elevó sus ojos al cielo y dio gracias al Padre. Un aspecto muy importante. ¿Tenemos nosotros que dar gracias al Señor por todo? Siempre. Si Dios lo hizo, si el Señor Jesús lo hizo, nosotros, pues mucho más. Tengo aquí el versículo, Mateo 15, 36. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Vemos también al Señor cuando Él instituyó la cena del Señor. Estaban allí, ¿en qué fiesta celebrando? ¿Qué fiesta celebrando? La Pascua. La Pascua del Antiguo Testamento, pero el Señor cambia aquella fiesta por una nueva fiesta. Cambia un pacto antiguo por un pacto nuevo, el nuevo pacto. Y allí el Señor instaura los símbolos, el pan y el vino, representando su cuerpo y su sangre derramada en la cruz del Calvario. La Biblia dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Acepto esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Así que podríamos, he escogido los puntos más importantes. Podríamos estar aquí, si hiciéramos un estudio de la gratitud en la Biblia, sería casi una clase de instituto bíblico, porque hay tantos lugares en la Biblia. Por eso he dicho en mi oración, o he dicho antes, que realmente uno se dé cuenta de que la gratitud es algo muy importante para Dios. O sea, Dios no soporta un corazón desagradecido. Dios no soporta una persona que realmente no tenga una actitud de acción de gracias. Así que estamos predicando este mensaje no por el Thanksgiving de América, ni mucho menos. Estamos predicando este mensaje porque es un principio bíblico. La gratitud, la acción de gracias. Es el plan de Dios, es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios que sus hijos tengan un corazón agradecido. Y si tú estás aquí en esta mañana y eres cristiano, pues busca esta virtud en tu vida. Y si no la tienes o la tienes poco desarrollada, intenta desarrollarla porque Dios te va a bendecir si verdaderamente tienes algo, un corazón agradecido. Por supuesto, esto es muy difícil para una persona que no sea cristiana. Hay gente no creyente, pues bueno, pues es que es más o menos agradecida, pero no en el nivel que Dios nos pide en la Biblia y que ahora vamos a ver. Desde luego, para poder tener una actitud genuina de acción de gracias, incluso en los momentos difíciles de la vida. ¿Os acordáis en los comunicados qué es lo que he dicho? He preguntado si había alguno aquí sin problemas. Nadie ha levantado la mano, porque todos tenemos situaciones. Todos tenemos dificultades. Todos pasamos por pruebas y adversidades. Paréntesis, vamos a orar por el hermano Manuel. He estado llamándole esta semana muchas veces. Le he enviado WhatsApps y esta mañana finalmente me ha contestado. Está pasando por momentos muy difíciles con su familia, su hija Débora. Oremos por él. No lo digo en plan chismorreo, por supuesto, este no es nuestro deseo, ni para destapar nada aquí del hermano, no queremos avergonzarlo, ni mucho menos, pero sí que lo digo para que ores por el hermano Manuel. Ora por Manuel. Que el hermano pueda elevar sus ojos otra vez a la presencia del Señor y se anime. Así que, para poder tener una acción y una para poder tener un corazón verdaderamente con acción de gracias, necesitamos, tal y como Dios quiere, haber sido regenerados. La voluntad de Dios es que el creyente tenga un corazón agradecido. ¿Y por qué? Vamos a mirar el por qué. Dios quiere que tú tengas gratitud en tu corazón. ¿Por qué? Bueno, hemos leído un versículo en esta mañana, en primera de Tesalonicenses 5:18, que nos dice el por qué tenemos que tener el corazón agradecido. ¿Por qué tengo que dar gracias? Yo, a veces, incluso con creyentes, me acuerdo en Mataró, cuando justo llegamos allí en el año 97, empezamos la iglesia allí en Mataró, había una querida pareja allí, que empezaron la iglesia con nosotros y eran de aquellos hermanos castizos españoles que ellos hacían las cosas y no querían que tú les dieras las gracias. Cuando ellos hacían algo por nosotros, que a propósito hicieron bastante, yo le daba las gracias y el hermano me decía, hermano, no me dé las gracias, no me tiene que dar las gracias. Y yo le decía, José, bueno, ya sabéis de quién hablo, ¿no? Está con el Señor, José, que Dios quiere que seamos agradecidos. Y bueno, pues ahí personas que no quieren que le den las gracias, pues se sienten, no sé, quizás en cierta manera, pues un poco avergonzados, quizás ellos se piensan que dándole las gracias, pues no, si yo lo hago de todo mi corazón, no tiene por qué darme las gracias. Pues hermano, pero si es que es la voluntad de Dios. Y este es el primer punto, ¿por qué tenemos que dar gracias? ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. He escuchado a personas decirme: oye, que la voluntad de Dios es muy difícil saberla, ¿eh? Oh, si yo supiera la voluntad de Dios. Un momento, ya la sabes. Si quieres saber algo que es la voluntad de Dios al 100%, es que tú y yo tengamos un corazón agradecido por las grandes bendiciones que Dios nos ha dado. Mira el pasado. Mira el hecho de que Dios y su mano invisible, a pesar de las pruebas presentes y de las posibles dificultades que tengas, Dios te ha guiado, Dios te ha bendecido, Dios ha estado contigo. Hay una mano invisible, yo a menudo lo digo: Señor, gracias por tu mano invisible, cómo me has guiado. Sí que hemos pasado dificultades, la verdad que sí. Pues hemos enterrado a bastantes personas de mi familia, mis abuelos, mi hermana, mi padre, primos, muchas personas. Si hay algo en el que tengo ya un poco de experiencia es en funerales, personales. Bueno, pues ¿cuál será el siguiente? A lo mejor soy yo, no lo sé. ¿Quién sabe, verdad? Pero a pesar de las pruebas y dificultades, Dios ha guiado nuestras vidas, nos ha dirigido. Y lo mismo seguro puedes decir tú. Y es importante que tengamos un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere para nosotros. Sed agradecidos. La gente que no conoce al Señor no tiene esta característica en sus vidas. Ya lo mencionamos el miércoles pasado en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 es el primer... es el primer aspecto de una caída en picada hacia abajo. Romanos 1:21 dice la Biblia: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es una cualidad de una persona con un corazón no regenerado. Generalmente, las personas que no conocen a Dios, muchas de ellas, pues si hay 7.000 millones de personas en el mundo, quizás a lo mejor algunas se libran de que no conocen al Señor, y vamos a ponerlas aquí. Pero la gran mayoría de personas, la vamos a poner en este lado, no tienen un corazón agradecido. Piensan que todo lo que reciben es por la fuerza de su brazo. ¿No? ¿No habéis escuchado alguna vez? Yo lo he escuchado. Si alguien le da de comer a mis hijos es por mi trabajo, es por las horas, muchas horas que yo trabajo y por el esfuerzo que hago levantándome cada día a las 4 de la mañana. Dios, Dios, si yo no pongo el plato en la mesa, ya verás si Dios me la va a poner. Necio. He escuchado ya a muchas personas decir eso. ¿No? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Yo sí. Necio. Si Dios podría hacer así y ponerte en la cama, y ya no podrías levantarte a las 4 de la mañana, estarías todo el día en la cama. Pero Dios te da salud, Dios te da fuerzas para poder levantarte y para poder trabajar. Y finalmente es Dios quien realmente trae la comida a tu mesa. Es verdad que no te cae del cielo, es cierto, no vemos como el maná, ¿no?, en el desierto. Pero sí que es verdad que es Dios que bendice nuestro esfuerzo. Hay un principio en la Biblia para creyentes y no creyentes. Y el principio es para aquellos que no son perezosos. La Biblia habla del perezoso. La Biblia habla de los que se echan a la cama a dormir. La Biblia habla de aquellos que no tienen diligencia. Pero creyentes y no creyentes, hechos a la imagen y semejanza de Dios, que tienen diligencia, Dios los bendice. Dios bendice la diligencia. Ahora, después ya, si lo reconoces o no, que viene de Dios tus bendiciones, es otra cosa. El creyente, la diferencia del creyente es que sabemos que todo viene de Dios. Y por ello, tenemos que dar verdaderamente gracias. Pero, aquí en Romanos capítulo 1, Una de las características del impío, del necio, es que no da gracias a Dios. Yo me lo merezco. Me lo merezco. No da gracias a Dios. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Dios los entrega a la inmundicia. Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Dios los entrega a una mente reprobada. Y por eso la sociedad está como está. Vemos la sociedad. Es que es triste ver el telediario. O sea, es que cada vez te da menos ganas de verlo. O sea, el mundo está verdaderamente hundido en el pecado, sometido al diablo. ¿Y por qué? Pues porque están entregados a la inmundicia, porque están entregados a pasiones vergonzosas, como vemos hoy en día, y están entregados a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y es como está nuestra sociedad. Lo único que va a solucionar nuestra sociedad, hermanos, no es la política. Lo siento, no es la política. La política no va a solucionar los problemas del hombre. No, lo que va a solucionar los problemas del hombre es la sangre del Señor Jesucristo. Estar metido dentro, bajo la sangre y bajo la cruz de Cristo. El jueves pasado, en casa de Antonio, teníamos el discipulado, que cada semana tenemos. Y hablábamos del punt de trobada. ¿Alguien ha ido al punt de trobada alguna vez? ¿Punt de trobada? ¿Sí? ¿Dónde está el punt de trobada? ¡No está en Andorra! ¡No! No, sí está en Andorra. Yo también he ido al punt de trobada de Andorra. El punt de trobada está en el Calvario. Ese es el verdadero punt de trobada. El punt de trobada está en el Calvario, donde Dios y el hombre se encuentran en el punt de trobada, que es la cruz. Podríamos quizás hacer un folleto, ¿no? El punt de trobada no está en Andorra. Que dijera, el punt de trobada no está en Andorra, el punt de trobada está en la cruz del Calvario. Ven al punt de trobada, te encontrarás con Dios en Cristo y allí tu vida será transformada y cambiada. La ingratitud es el peldaño roto, desclavado, que cuando pones el pie encima pensando que te va a ayudar a bajar, no te sostiene y te vas hacia abajo. La ingratitud. Hermano, escribe en un papel. Dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pues la Biblia dice que seamos agradecidos. Escribe en un papel. Coge un papel en blanco, un bolígrafo, y empieza a escribir cosas por las cuales tú estás agradecido. Empieza a hacer memoria. Es un ejercicio muy importante. Es un ejercicio que te puede ayudar realmente a darle gracias al Señor. Y yo creo que la lista sería una lista grande. Ciertamente algunos han pasado por más que otros, pero hermano, hermana, no importa las pruebas que hayas pasado, si tú empiezas a poner en una lista, en un papel, una lista de cosas por las cuales tú estás agradecido a Dios, te aseguro que vas a tener una lista larga. Así que, ¿por qué tengo que estar agradecido? Primero, porque es la voluntad de Dios. No lo olvides. Segundo, no solo es la voluntad de Dios, sino que es un mandamiento de Dios. No es una opción, es un mandamiento. La Biblia nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 21, Colosenses 3, 21. No, sabía que este lo tenía mal. A ver, un momento. No es este versículo. Colosenses. Bueno, es igual. ¿Será Efesios? Quizás. A ver, un momentito. No, tampoco es Efesios. Bueno, está por ahí, en algún sitio de estos. No, tampoco es Efesios. Hay un versículo que dice, sed agradecidos. Sed agradecidos. Después lo encontraré y os lo diré. Sed agradecidos, dice la Biblia. Lo voy a encontrar, está en la Biblia, no me lo invento. Sed agradecidos.
Colosenses 3, versículo 15.
Ah, amén, amén, amén. Exactamente. No sé por qué he puesto el 21. El ordenador se equivocó al escribirlo. 3:15, gracias José. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El verbo sed aquí no está en el tiempo pasado, no está en el tiempo futuro, está en el tiempo presente continuo. ¿Qué significa presente continuo? Que hago una acción y la continúo haciendo cada instante. Ese es el presente continuo. El niño anda y el niño continuó andando. No se paró, sino continuó andando. Sed presente continuo y además es imperativo. No es un tiempo, pues, ¿cómo diríamos? Presente. No, presente no. Este es el modo. El modo imperativo. ¿Cuáles hay otros modos? El modo imperativo, el modo pasivo, el modo activo, ¿verdad? ¿Quién hace la acción? ¿Quién recibe la acción? El modo imperativo es que no tienes opción. O sea, se conecta a la voluntad de Dios. No solo de vez en cuando, sino siempre tenemos que ser agradecidos. Cuando todo nos va bien, o cuando las cosas no nos van tan bien. La Biblia dice que en todo momento, en las cosas, cuando las cosas nos van bien y cuando las cosas no nos van bien. ¿Es eso difícil? Pues siendo realistas, sí que es difícil ser agradecidos cuando las cosas no nos salen como nosotros habíamos pensado o habíamos planeado. Hubo un hombre en la Biblia que tenía un espíritu de gratitud. Y yo no creo que nadie en el mundo ha pasado las cosas que él pasó. Ya sabes de quién estoy hablando. Estoy hablando de Job. La palabra gratitud no aparece, pero sí que está implicada en el contexto. Job no se queja de Dios y de las pruebas que está recibiendo. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Uno no puede adorar a Dios si no tiene un corazón agradecido. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó. Sé el nombre de Jehová bendito. En lugar de quejarse, en lugar de tener un corazón ingrato, él no se quejó, antes al contrario, bendijo a Dios. Dice, en esto no pecó Job ni atribuyó a Dios dispropósito alguno. Yo no creo que nadie, como he dicho, ha atravesado nadie jamás aquí las pruebas que Job atravesó. ¿No es así? Con más razón, nosotros siempre tenemos que tener motivos en nuestras vidas para tener un corazón agradecido. Ahora, ¿qué es lo que suelen producir las pruebas? Cuando tú estás pasando por pruebas y dificultades, hay algo que las pruebas y dificultades suelen traer a la vida. ¿Qué es lo que suelen traer las pruebas y dificultades? Ansiedad. Ansiedad. Y es lo que ocurre. Cuando estamos pasando por dificultades, hay ansiedad en nuestros corazones. Pero la Biblia nos dice y nos da un remedio para la ansiedad cuando estamos pasando por pruebas difíciles. Vamos a ver cuál es ese remedio. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos o ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Se queda ahí? Con acción de gracias. Así que Job estaba pasando por momentos difíciles. Nadie ha pasado por los momentos difíciles de Job, pero sí que hemos pasado pruebas y seguramente las estamos pasando. Seguro. ¿Qué es lo que pueden traer estas pruebas a nuestras vidas? Ansiedad. Si tú no dejas tu ansiedad y si tú no dejas tu afán al Señor, pues la cosa se complica. ¿Qué es lo que le ocurre a las personas que no conocen a Cristo? Ellos no tienen esta posibilidad de dejar su ansiedad en el Señor. No la tienen. Y por eso las pruebas se hacen como montañas grandes, inamovibles, intraspasables. Pero el creyente, en los momentos de dificultad, de pruebas, puede dejar su ansiedad en las manos del Señor. ¿Y cómo lo hace? Con oración. Una oración sincera: Señor, tú sabes que estoy pasando por pruebas y dificultades. Señor, yo te ruego con oración y ruego. Señor, te ruego que tú eres el único que realmente puedes ayudarme a pasar esta dificultad y esta prueba. Y Señor, te doy gracias. Tres cosas muy importantes. Cuando estemos pasando por pruebas como Job, cuando estemos pasando por dificultades que todos estamos pasando, oremos al Señor, roguemos al Señor, no con un corazón Señor, pues, no veas, ¿no? A este le estás ayudando y le estás bendiciendo. ¡Qué bien, ¿no? Que este no tiene las pruebas que yo tengo, Señor! ¡No! Señor, con ruego y con acción de gracias, Señor, te doy gracias por las dificultades que tú has permitido traer a mi vida. Señor, te doy gracias porque sé que en ti hay fuerza suficiente como para poder atravesar esta dificultad y esta complicación. ¿Cómo podemos afrontarlo? Bueno, pues a veces hay dificultades y pruebas muy difíciles. O sea, una pérdida de un ser querido es una prueba fuerte, la cual puede traer mucha ansiedad a nuestras vidas. Una pérdida económica, por supuesto. Más de uno aquí hemos experimentado pérdidas económicas y trae ansiedad. Pérdida de trabajo, un futuro incierto, un hijo contumaz y rebelde, un trágico accidente. ¿Qué tenemos que hacer ante pruebas de este tipo? Llevarlas al Señor en oración y ruego con acción de gracias. Si no estamos permaneciendo en la esfera del Espíritu, el Espíritu, como decíamos, lo hemos repetido ya en numerosas ocasiones, estamos dentro del Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, sino andad en el Espíritu, locativo, de lugar, tenemos que estar dentro, en el Espíritu. Si no estamos en la esfera del Espíritu, nos va a costar mucho cuando perdamos algo, sobre todo las pérdidas. Cuando alguien pierde algo, pues las pérdidas es un golpe fuerte. Ya lo he dicho, ser querido, dinero, trabajo, lo que sea, es complicado. Pero si estamos en la esfera del Espíritu, vamos a poder orar, vamos a poder rogar al Señor con conocimiento y vamos a poder darle gracias al Señor en lugar de quejas. Así que la Biblia también dice en Colosenses 3:17 que no solamente las dificultades como Job, sino en Colosenses 3:17 nos dice lo siguiente, que no solamente en las pruebas y dificultades, sino en todo lo que hagamos. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora, ¿te das cuenta de que Dios hace mucho énfasis en la gratitud? O sea, ya no solamente las pruebas, sino todo lo que hagamos, o digamos, siempre tenemos que tener un corazón agradecido. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Así que es lo que Dios nos está diciendo aquí. Somos representantes del Señor Jesucristo. Dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. O sea que todo lo que yo haga o diga, no tengo que olvidarme que soy un representante del Señor Jesucristo, y todo lo que haga o diga, tengo que hacerlo con un corazón agradecido. Si vamos a servir a Dios, es como tenemos que hacerlo, con gratitud. Nos lo dice Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Así que todo en la vida es para darle gloria a Dios. Si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagáis o digáis, hacedlo con un corazón agradecido porque somos representantes. Así que, ¿hay algo en la vida que no tengamos que hacer con un corazón agradecido? El mundo está lleno de gente ingrata. El mundo está lleno de gente que se cree que se lo merece, que se cree que lo vale y que se cree que por sus propias fuerzas han conseguido lo que tienen. ¡No! Da gracias a Dios. Todo lo que hagas o digas, en momentos fáciles y en momentos difíciles, cuando tengas pruebas y cuando no las tengas, ten un corazón agradecido. Así que una de las cosas que tenemos que hacer también, de la que nos dice, todo lo que hagáis o digáis, es tener una vida de oración. perseverar en oración. La Biblia dice que tenemos que perseverar en oración, velando en ella con acción de gracias. Es interesante que Colosenses tiene 4 capítulos, y en cada capítulo de Colosenses hay algo acerca de la gratitud. El apóstol Pablo era verdaderamente un hombre que sabía por experiencia lo que escribía. No simplemente lo escribía, sino él era un hombre agradecido. En Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La acción de gracias es la palabra eucaristía. Si no lo sabías, ya lo sabes. La eucaristía no es lo que hacen los católicos, que levantan aquel trozo de pan y... Es la eucaristía. La eucaristía, la palabra en griego de acción de gracias, 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. El apóstol Pablo nos decía que tenemos que orar por todos los hombres. Hombre, las oraciones, contra más específicas, mejor. No podemos decir: Señor, bendice a todos los hombres. Bueno, vamos a orar por los hombres que conocemos. Vamos a orar por Manuel. Vamos a orar por el hijo de Josefina y por su familia. Vamos a orar por Antonio y Marisa. Vamos a orar por cada uno de los que estamos aquí. Vamos a orar. Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Acciones de gracias. Hermanos, no hay mejor manera que vivir la vida en la voluntad de Dios, tal y como Dios quiere. Examina tu corazón, yo el mío, examinémoslo. Veamos a ver si en nuestro corazón a veces hay ese resentimiento, esa pequeña amargura. Busquemos en cada capa de nuestro corazón. Miremos en una capa. Después, cuando ya estemos seguros de que en esta capa no hay nada de ingratitud, ni de, bueno, pues eso, ingratitud, levantemos la capa. Miremos en la siguiente capa de abajo. Y vayamos desplegando las capas de nuestro corazón. Y miremos profundamente, que verdaderamente pidámosle al Señor: Señor, que yo pueda ser un cristiano que siempre te esté dando gracias. No solamente a Dios, sino a los hermanos también. Yo se las daba a José allí en Mataró. ¡Joaquín, no me des la gracia, hombre! Él era andaluz, ¿verdad? ¡No me des la gracia, hombre! No, me tiene que dar la gracia. Esto yo lo hago de corazón. No, sí, José, ya lo sé que lo haces de corazón. Pero es importante. La Biblia lo enseña. Que demos gracias a los hermanos. No solamente a Dios, sino a los hermanos. Acostumbrémonos a ser agradecidos con los hermanos. Hermano, gracias por esto que me has hecho. Hermano, gracias por, pues no sé, por orar por mí. Tengamos esa actitud. Especialmente demos gracias. Hemos estado hablando de Dios. Vamos a hablar nada brevemente acerca de los hombres. Vamos a dar gracias especialmente por un hombre. Un hombre que ha cambiado nuestras vidas. Demos gracias a Dios por una persona, que es el Señor Jesucristo. La Biblia dice en 2 Corintios 9:15, gracias a Dios por su don inefable. ¿Y cuál es ese don inefable? La bendita persona del Señor Jesucristo. Siempre tenemos que estar agradecidos por el cambio que Él ha hecho en nuestras vidas, por perdonar todos nuestros pecados, por enfocar nuestras vidas. Hermanos, si yo no hubiera tenido al Señor Jesucristo el don inefable en mi vida, dejadme que os diga una cosa, yo no estaría aquí, estaría muy lejos de aquí. Seguramente no estaría casado ni con mi esposa, ni tendría los hijos, ni los nietos que tengo. Pero gloria a Dios por la persona del Señor Jesucristo, que Él ha hecho todo posible, no solamente la salvación, sino las muchas bendiciones que Él nos ha dado. Así que da gracias a Dios por Cristo Jesús. Amén. Amén. Demos gracias a Dios por los hermanos. Hermanos, yo doy gracias a Dios por ti. Por ti. Gracias, Señor, por mis queridos hermanos. No tenemos ahora la lista de oración como solíamos tener antes, pero recuerda en tu mente a los hermanos. No tienes que tener a los hermanos. Yo no tengo que tener a mis hermanos escritos en un papel para acordarme de ellos. Yo me acuerdo de vosotros. Me acuerdo. E intento acordarme cada día de vosotros. Y orar por vosotros. Hagámoslo como iglesia, oremos los unos por los otros y demos gracias al Señor por nuestros queridísimos hermanos en la fe. El apóstol Pablo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Por supuesto, si no es mediante Jesucristo, estaríamos todos en la cloaca. Pero Pablo dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Y eso es una buena práctica. Dar gracias al Señor por los hermanos. Primera de Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios, pues que os fue dada en Cristo Jesús. Efesios 1:16. No ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Tenemos que dar gracias por Cristo, por los hermanos. Hermanos, tenemos que dar gracias por la victoria que es nuestra. No tenemos que ganar ninguna victoria. El Señor Jesús ya ganó la victoria por nosotros. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Así que, hermano, ya termino. ¿Crees que vale la pena tener un corazón sincero y agradecido, tal y como Dios nos lo demanda? Lo más fácil es quejarse. ¡Ah, quejarse, quejarse, quejarse! ¡Deja de quejarte! ¡Y da gracias a Dios! ¡No mires lo negativo! ¡Mira las bendiciones que Dios te ha dado! Seguro que a la gente a nuestro alrededor notará profundos cambios si aplicamos esta verdad en nuestras vidas. Si empezamos a tener un corazón más agradecido en lugar de un corazón quejumbroso. Hemos visto muchos aspectos de lo importante que es dar gracias a Dios y a los hermanos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Es un aspecto muy importante en la mente y en el corazón de Dios, que lo sea también en cada uno de nosotros. Que aprendamos un poquito más acerca de este aspecto tan importante de la vida cristiana. Gracias, hermanos, por orar por mí. Gracias por haberme cantado cumpleaños feliz. A propósito, hoy es el de mi hija Ana. Nació un día después de mí, 30 años después. Así que ella siempre cumple, yo siempre cumplo 30 años más que ella. Cuando yo tengo 57, ella tiene 27. 58, 28. Así que gracias a Dios por los hermanos, por la familia, por la salud, por los amigos, por este local, por esta iglesia, por las bendiciones del Señor, por sus provisiones, por todo lo que Dios nos da. Así que el pueblo de Dios dice: amén. Oremos. Señor, te damos gracias, 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 gracias por las muchas bendiciones que nos has dado, especialmente en el Señor Jesucristo. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús al mundo para morir por nosotros. Señor, Él no merecía morir, pero Él murió en nuestro lugar. Ya no tenemos que morir, ya no hay condenación, porque Él la sufrió y la llevó por nosotros. Gracias por ello, Señor. Te damos gracias, Padre, por el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas y nos ha sellado. Señor, sabemos que ese sello es un sello de pertenencia a Cristo, a Dios. Ya no le pertenecemos al diablo, hemos cambiado de familia. Y ahora pertenecemos a una nueva familia, la familia de Dios Padre, Jehová de los ejércitos. Muchas gracias, Señor. Gracias por la iglesia, gracias por la salvación, gracias por los hermanos, Señor, que son de tanta bendición. Es una nueva familia la que tenemos. Gracias por nuestros queridísimos hermanos, que podemos verles. Y Señor, no hay nada en nuestros corazones hacia ninguno de ellos, Padre, y te damos gracias, Señor, porque esto es algo que tú traes a nuestras vidas. Padre, pedimos por aquellos que no están hoy con nosotros, pedimos por Manuel, Señor, que tú lo bendigas, lo fortalezcas, lo animes, que esta tarde pueda venir, Señor, y Señor, sabemos que tú lo vas a ayudar y te damos gracias por ello, Padre. Señor, también Ana ha estado con su hija ayudándole, o su nuera, y seguramente la veremos esta tarde, pedimos que tú la bendigas. Aquellos que no han podido venir en esta mañana, Padre, está tú con ellos. Gracias por los que estamos aquí y pedimos que continuemos alabándote, dándote gloria y honra con un corazón agradecido. Señor, oramos estas cosas en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.